Y bueno, vamos ahora. Padre, se desea damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver el segundo grupo de testigos del Señor resucitado. Y como vimos en la última enseñanza, la primera era María, que vio al Señor, y también había otras mujeres después que escucharon y vieron a Jesús y contaron a otros sobre eso. Entonces ahora tenemos ese segundo grupo. Y eso nos lleva a versículo 19. Entonces vamos a Juan 20. Juan 20 y versículo 19. Y eso después de María contando a los discípulos y la Biblia dice: Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, o miedo de los judíos, perdón, vino Jesús y púsose en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces díceles otra vez: Paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis los pecados les son perdonados, y a los que los retuviereis les son retenidos. Empero Tomás, uno de los doce, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, según un grupo de personas que vieron al Señor resucitado, eran los discípulos menos Tomás, porque él es el tercero. Entonces, ahora vamos a ver lo que pasó aquí en esos versículos, porque el cuento de Juan es muy pequeño y había mucho que pasó entre este domingo de la resurrección. Entonces, regresando al versículo 19, la Biblia dice: Y como fue tarde aquel mismo día, vea que es el mismo día, el domingo, pero ya es tarde. Todo lo que pasó con María era en la mañana y hay un salto de tiempo a la tarde. Okay. Entonces tenemos que mirar los otros evangelios para averiguar lo que pasó entre ese tiempo. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a Marcos 16 para ver un poco sobre eso. Marcos 16. Y Marcos 16 y versículo 11 dice: Y ellos, hablando de los discípulos, como oyeron que vivía, y que había sido visto de ella, hablando de María, ¿sí, verdad? No lo creyeron. Entonces no creyeron lo que dijo María. 12. Mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, mas ni aun a ellos creyeron. Y había otro grupo de dos discípulos que vieron a Jesús en otra forma. Y ellos contaron a los restos de los discípulos y ellos no creyeron ese segundo testimonio tampoco. Y la pregunta es, ¿qué pasó con estos dos? Bueno, Lucas nos da mucho sobre este asunto. Vamos a Lucas 24 para ver sobre estos dos discípulos que estaban yendo en el campo. Lucas 24. Y lo que voy a hacer, hermanos, es que vamos a leer esto y ver lo que pasó históricamente con estos dos discípulos. Y también voy a relatar lo que pasó con ellos en su camino yendo al campo, con nosotros en nuestro camino en la vida cuando estamos ahí interactuando con el Señor de Gloria. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Lucas 24 y versículo 13, la Biblia dice. Y he aquí, Dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emmaus. Entonces, cuando fueron al campo, era a este lugar, se llama Emmaus. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y estos discípulos estaban ahí durante todo lo que pasó con el Señor. Entonces, estaban hablando históricamente sobre eso. Y compara eso a nosotros cuando estamos ahí caminando en este mundo y en nuestras vidas. ¿Sí ve? Estos discípulos ya eran personas que buscaron a Jesús. Es como alguien que ya está considerando las cosas de Dios por fin en su vida y están ahí caminando. ¿Sí ve? Y piensas entre sí sobre esas cosas, sobre lo que entiendes sobre el Evangelio, por ejemplo, porque lo había escuchado por ahí, sobre este Jesús. Y estás ahí meditando sobre esas cosas en su mente. Entonces, eso es la foto que quiero pintar para ustedes. Versículo 15. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos eran detenidos para que no le conociesen. ¿Sí, verdad? Históricamente Jesús llegó, pero ellos con sus ojos físicos no podían dar cuenta que era Jesús. Y eso muestra algo interesante sobre el cuerpo glorioso del Señor, que parece que puede cambiar a otra forma. Apareció en otra forma, es lo que dijo aquí en Marcos 16, ¿sí ve? Algo interesante ahí. Entonces, históricamente Jesús andó con ellos y no dieron cuenta que era Él. Tanto como nosotros cuando estamos ahí pensando en las cosas que estamos considerando sobre Dios, sobre su Hijo y sobre el Calvario. ¿Sí ve? Y puede ser que en ese momento el Espíritu Santo llega para hablar con nosotros entre sí, en nuestros corazones. ¿Sí ve? Tratando con nosotros, pero a veces no reconocemos que es realmente Dios y pensamos que es otra cosa porque ya está llegando el principio de esa convicción sobre el asunto de Jesús y el crucificado. Siguiendo, versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Vea que Jesús dice, ¿de qué estás hablando y por qué te hace tan triste? ¿Sí ve? Es como el Espíritu Santo cuando Él nos redarguye sobre esta cosa porque no creemos en Jesús. Y Él comienza diciendo de qué se trata, de lo que está pensando entre sí. ¿Cómo puedo aclarar las cosas para ti para que usted puede ver al Hijo de Dios claramente? Dice el Espíritu a nosotros en corazón. ¿Sí ve? Es como Dios nos habla con una voz que no es algo que puedes escuchar con tus oídos y eso impresiona nuestros corazones. ¿Por qué estás triste? ¿Reconoce que el Evangelio puede liberarte de su tristeza? ¿Sí, va? Versículo 18. Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo forastero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Y es como alguien diciendo a Dios en su mente y corazón, Dios no sabe lo que está pasando conmigo en mi vida. Sí, había escuchado sobre ti, estoy pensando en esto, pero es que estoy en un problema y todo eso. Y ahora vamos a ver históricamente los dos contando a Jesús, tanto como nosotros contamos a Dios el Espíritu, sobre los asuntos de nuestra vida. 19. Entonces les dijo, ¿qué? ¿Sí, ve? Dios sabe, pero quiere que tienes una relación con Él y hablas con Él, que comunicas con Él. Y Dios es listo para escucharte, tanto como Jesús con ellos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercero día desde que esto ha acontecido. ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es estos discípulos contando a Jesús históricamente todo lo que pasó con Calvario y todo eso. No saben la resurrección, pero saben que Jesús fue crucificado por medio de los magistrados. Y nota eso. Dice en versículo 21, hoy es el tercero día desde que esto ha acontecido. Y el hoy es el domingo. Entonces vamos a contar. Domingo, el tercer día de esto ha acontecido. Sábado, el segundo día de esto ha acontecido. Viernes, el primer día desde esto ha acontecido. Jueves, el día que aconteció. Dime para los que quieren saber, porque yo creo que Jesús murió el jueves, esto es una razón comparado a miércoles. Pero a lo menos, si no, si reconoces que no fue viernes, pues gloria a Dios, eso es la cosa principal. Mirando esto espiritualmente, es como si fuera que ya estamos hablando con el Espíritu Santo entre nosotros, presentando lo que entendemos sobre el Evangelio en ese momento, ¿sí ve? Ellos contaron lo que sabían en sus eventos y nosotros, cuando estamos ahí considerando Jesús y sus sanas palabras y el Evangelio, estamos ahí hablando con Dios entre nosotros, considerando. ¿Sí ve? Meditando, respondiendo al Espíritu Santo, redargüyéndonos sobre Jesús y su obra en Calvario. Versículo 22. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron, diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ser así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Y aquí también tenemos a ellos contando que había algunos que dijeron que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro, refiriendo a lo que pasó con María y las mujeres, y también lo que ya vimos sobre Simón y Juan, el apóstol Juan, llegando a ese sepulcro, viendo que no había cuerpo y creyendo ese cuento de las mujeres, pero no necesariamente de Jesús siendo resucitado. ¿Sí? No creyeron eso. Y eso es como nosotros cuando estamos ahí tratando con el Espíritu Santo y estamos presentando cuál testimonio recibimos sobre Jesucristo y el crucificado. Puede ser porque teníamos interacciones con otros cristianos, los que realmente viven para Dios y eso nos afectó. O uno de ellos nos dio un tratado y estamos ahí leyendo la palabra de Dios y estamos contando todo esto a Dios. ¿Sí ve? Cuando estamos pensando entre nosotros. 25. Entonces él les dijo, Jesús respondiendo a los dos discípulos, el Espíritu Santo respondiendo a nosotros. Y Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que Cristo padeciera entre estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. ¿Sí, verdad? Y aquí históricamente Jesús mostró lo que dicen las escrituras sobre el Mesías, y él es el Mesías, mostrando que Jesús cumplió toda esa profecía para que ellos podían creer. ¿Sí, ve? Él manifiesta y da luz a la palabra para hacerlo real en las vidas de los dos discípulos. Y es lo mismo con nosotros, cuando el Espíritu Santo muestra a nosotros el clave del Evangelio, que es el Señor Jesucristo, Calvario, la resurrección, el Evangelio, haciendo real esa palabra, ¿sí ve? Mostrando la verdad que sí, tenemos que arrepentir así a Dios por lo que somos pecadores. Reconociendo que necesitamos ese gran médico, el Señor Jesucristo, para sanarlos por su cirugía especial. Cuando Él nos da la gracia de Dios por medio de su obra en Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados, porque Él nunca pecó, fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? y que él venció contra el pecado y la muerte, y por creyendo y confiando en él solamente, no en sus obras, pero sino en él y la obra de Cristo, puede ser salvo y tener la vida eterna. El Espíritu Santo va a mostrarnos a Jesús. Versículo 28. Y llegaron a la aldea de donde iban, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y está ya declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Interesantemente, Jesús dice que va a ir a otro lugar y vea que los dos discípulos, después de recibiendo este gran sermón, esta gran enseñanza de Jesús, y ellos no reconocieron a él, pero sabían que había algo especial con este forastero que estaba ahí. No, queda con nosotros, por favor, con fuerza, quédate. Es como Jacob que estaba aguantando a esa manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, aguantando la piel, diciendo: No puedes ir de mí hasta que me da la bendición. Por favor, quédate, ¿sí ve? Y es lo mismo con nosotros, ¿sí ve? Después de recibiendo esa verdad de Dios por medio de su Espíritu y su palabra, estamos ahí considerando esa verdad. Y es por eso que queremos más de Dios. Seguimos preguntando más porque estamos buscando a Él. Estamos dando cuenta que sí, Jesús tiene razón, Dios tiene razón sobre nosotros, necesitamos a ti, Señor. Y comenzamos ahí, haciendo ese camino, moviendo nuestros pies hacia Dios, y Dios llega ahí para darnos la salud. ¿Sí, ven? ¿Y qué pasó después? Versículo 30. Versículo 30. Ah, Dios se bendiga también, hermana María. Lucas 24 y versículo 30. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan, bendijo y lo rompió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y fue en ese momento históricamente cuando Jesús repitió lo que él había hecho en la Santa Cena, quebrando ese pan, diciendo que este pan representa a él, porque él quebró su cuerpo para salvarnos, y compartiendo eso en comunión. Fue ahí que los ojos de ellos fueron abiertos, ya tenían vista y reconocieron que este forastero realmente era Jesús todo ese tiempo. Y es como nosotros cuando después, considerando la verdad sobre el Evangelio, ponemos confianza en eso y estamos ahí recibiendo el pan de vida, recibiendo Jesús en nuestro corazón, y por eso ya Dios tiene comunión con ellos, con nosotros mismos, perdón, porque ya somos salvos y recibimos la vida eterna, y ya Jesús mora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Antes de eso era ciego, pero ya puedo ver. ¿Sí, eh? Ya puedo ver a Jesús claramente. Es lo mismo con cada cual que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 32. Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y eso es como se siente, hermanos, cuando Espíritu Santo te enseña la palabra de Dios, tanto como estos dos discípulos sintieron cuando Jesús, el Espíritu Santo encarnado, sin medida, estaban enseñándoles las palabras a la Escritura en el camino. Y sabes que el Espíritu Santo quiere hacer eso con cada cristiano, con cada persona que se ha nacido, si ellos caminan con el camino, la verdad y la vida en su camino en la tierra. Y Él quiere seguir dándote eso en su corazón, para que sientes eso y reconoces: Oh, sí, Dios me dio esto, y se queda ahí permanentemente. Es una enseñanza eterna, es decir, la doctrina de Dios. ¿Sí, verdad? Versículo 33. Y levantándose, en la misma hora, tornáronse a Jerusalén. y hallaron los 11 congregados y a los que estaban con ellos. Y ahora llegamos a Juan 20, lo que ya leímos, Juan 20, versículo 19. Entonces, después de todo, la misma hora ellos regresaron, quería contar lo que pasó. ¿Sí ven? Entonces, esos discípulos, ese grupo incluye los 11, eso es interesante, y otros discípulos, es un grupo, una combinación. 34, que decían, resucitado ha el Señor verdaderamente, como confirmando lo que dijo las mujeres, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y como había sido conocido de ellos en el romper del pan. ¿Sí, va? Y vea que en versículos 33 y 34 tenemos estos dos discípulos ahí testificando que ellos vieron al Señor resucitado. Y es como nosotros, después de recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros testificamos a otros que no conocen a Cristo que vimos a Él. ¿Sí, va? Que Él es el Salvador, que Él puede salvar a ti si recibes a Cristo. Y no Cristo más un sacramento, o Cristo y otra cosa, o Cristo y otros dioses porque eres hindú o algo así. No, solamente Cristo. Puedes recibir el Señor resucitado si confías en Él. Y versículo 35 es interesante porque es como un resumen de lo que pasó aquí en este hecho histórico de estos dos discípulos. Y es lo mismo con nosotros en la vida cristiana, ¿sí ve? Porque cuando estamos ahí, en el camino, ¿verdad? Eso es cuando reconocemos a Cristo, estamos en comunión con Él, recibiendo el pan de vida, ese pan sin levadura que es la palabra de Dios, y estamos ahí caminando de Él, con Él y contando a otros sobre Él. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces parece que mucho pasó con esos dos. Cuando estaban ahí yendo en el campo, tanto como nosotros cuando estamos ahí yendo en el campo de esta tierra, en la vid. Puede ser que Dios llega a ti. ¿Sí, verdad? Y la pregunta es, ¿vas a responder como estos dos discípulos? ¿O vas a decir que no me importa a ti, eres un forastero, ni siquiera tienes que caminar? No, no quiero su compañía, Señor, aléjate de mí. Y Dios es un caballero. Si no quieres que Él anda contigo, pues bueno, Él se va. Gloria a Dios. Espero que haces lo correcto. Entonces, regresando a la historia, nota que había dos discípulos, ¿sí ven? Uno se llamaba Cleofás, según lo que ya leímos en Lucas. Pero la pregunta es, ¿quién es ese segundo discípulo que estaba con Cleofás? ¿Quién es? Bueno, leímos en Lucas 24 y versículo 34, ellos dijeron, resucitado al Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y esto es curioso porque están contando eso a los 11 y los otros discípulos, es decir, están contando eso a Simón Pedro. Entonces, si está hablando de Simón Pedro, eso sería raro, ¿no? Diciendo a él que Jesús ya apareció a ti y usted no reconoce, es un poco raro, ¿no? Mirando Primera de Corintios 15, otro relato del orden de las apariencias de Jesucristo a personas, Pablo dice en Primera de Corintios 15 y versículo 5, y que fue visto por Cefas y después por los doce. ¿Sí ve? Y aquí raramente Pablo habla de esta persona que se llama Cefas y ha aparecido a Simón. Entonces ves eso y piensas, Simón Cefas, Simón Pedro. ¿Sí ve? Puede ser que él vio o Pedro vio a Jesús y después fue visto de los doce, pero eso incluye Pedro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Que él lo vio dos veces? Oh, hay dos posibilidades, hermanos. Puede ser que sí, Cefas, que es Pedro, el apóstol del Cordero, el líder de los apóstoles de los judíos, que él vio a Cristo antes de verle ahí en ese cuarto con los restos de los discípulos. Y puede ser que él le vio y no reconoció a Jesús cuando él le vio. Eso es posible, es un poco raro. Y bueno, según el relato en Lucas 24, parece más raro porque tienen esos dos discípulos diciendo a Pedro que Jesús ya apareció a Simón. ¿Sí ves? Es un poco raro. La otra opción es que hay otro discípulo que se llama Simón Cefas. Puede ser que es eso. Que no es el Simón Pedro que conocemos. Y sabes, ya sabemos que nombres son muy comunes allá en esos días. Eso puede pasar. ¿Sí ve? Acuerda que técnicamente Simón Pedro, antes de tener su nombre cambiado de Jesús, era Simón hijo de Jonás. Simón Barjona. ¿Sí ve? Entonces puede ser que es solamente otro discípulo. Usted decide. Yo creo así, que es alguien diferente, pero no es algo grande, ¿cierto? Mente algo interesante ahí. Bueno, regresando a Juan 20, por favor. Juan 20 y versículo 19 termina teniendo a Jesús diciendo a los discípulos que están ahí adentro de esa pieza con las puertas cerradas. Jesús aparece y él dice: pasa a vosotros. 20. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y fue ahí que todos esos discípulos, ese grupo de los 11 y los restos, en ese momento vieron al Señor. ¿Sí, verdad? Entonces tiene que ser ahí. Si crees que este Simón Pedro es el mismo Simón y Cefas, pues tiene que ser ahí. En ese lugar que ya Pedro podía ver, sus ojos eran, recibieron luz para ver a Jesús claramente. Sí, y me gusta esto porque muestra de que si quieres tener esa visión perfecta del Señor Jesucristo, hermanos, tienes que verle resucitado. Mira que está mostrando su cuerpo. Y Juan habla de esto. Vamos a primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Esto es un testimonio muy importante para nosotros en estos días porque estamos confiando en la palabra de Dios, que muestra que esto fue un evento histórico, que realmente Jesús resucitó físicamente de los muertos. Y Juan nos cuenta sobre eso en su evangelio y aquí en la primera epístola universal de San Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado, sí, físicamente, del verbo de vida, hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos ha manifestado. ¿Sí, verdad? Y Juan dice aquí que él aguantó el verbo de vida, lo ha tocado de mano. Era una persona real. Jesús estaba ahí mostrando los huecos en sus manos y en su lado y en sus pies. Sí, soy real. ¿Sí, verdad? Y es importante de que si realmente quieres ver a Cristo, tienes que ver el Señor resucitado. No ve ese bebé Jesús. Eso no, ese bebé Jesús no puede salvar a nadie. Lo siento. ¿Ya? Yo sé que eso pasó. Jesús realmente nació y era bebé. Pero si solamente ves ese Jesús, ¿ya? Papito Dios y todo lo que dice ahí en Latinoamérica, ese Jesús no puede salvar a nadie. Lo siento. Oh, yo conozco a Jesús porque él es un buen maestro que enseñó a todos cómo vivir. Y reconozco que él estaba ahí predicando y me gustan sus enseñanzas, era un buen profeta y todo eso, ¿sabes qué? Si ves solamente a Jesús como un buen maestro, no puedes ser salvo, es imposible. Sus ojos no van a ser abiertos a la verdad. Tienes que ver al Señor resucitado, tienes que recibir a él, ¿sí ve? No solamente una ovejita, ¿sí ven? Un bebé, sino un carnero, un adulto que ya fue sacrificado para salvarte. Eso es el Jesús resucitado. Y no solamente eso. Si reconoces el Jesús histórico de estos días, que ves ahí en ese canal de historia que hay ahí en la televisión, si reconoces ese Jesús y sí, era un hombre que realmente vivió y aparentemente enseñó y todo eso, pero sabes que él no es más que eso, solamente un hombre, no es el Dios hombre, Dios manifestado en la carne que puede vencer contra el pecado y la muerte. El Señor resucitado, ¿sabes qué? No vas a ver el Señor para nada. Reconoce que el testimonio del apóstol San Juan es que él tocó y aguantó el verbo de vida, que es la vida eterna, y era una persona, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver más sobre lo que pasó. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24 y versículo 36. La Biblia dice: Testigos de Jehová, escucha, que ustedes no creen que Jesús realmente resucitó físicamente. La Biblia dice algo diferente. Lucas 24 y versículo 36. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Mas él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver. ¿Sí ve? Por eso Juan tocó el verbo de vida. Él le dijo: Palpar, siente. Que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. ¿Sí ve? Ese cuerpo podía caminar en un lugar que estaba cerrado completamente. Puede ignorar paredes y todo eso. Es un cuerpo glorioso. Puede aparecer en medio de gente y no pueden verle. Puede cambiar formas. Estás viendo mucho sobre el cuerpo glorioso. Un cuerpo que cada cristiano va a recibir en la glorificación. Gloria a Dios. 40. Y en diciendo esto, desmostró sus manos y sus pies. Y no creyéndolo aún, ellos de gozo y maravillados les dijo: Qué cosa, ¿cierto? Ya no creen. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces Jesús, él está ahí escudriñando sus corazones, dio cuenta que están maravillados y están en gozo, pero siguen no creyendo que realmente es alguien físicamente que está ahí, está tocando la mano y siguen ahí confundidos y todo eso. Interesantemente, Jesús pregunta: ¿Tienes algo para comer? Mira la importancia de un cuerpo. ¿Sí, ve? Para los que dicen que el cuerpo es malo y todo eso, ¿cómo así, no? Es la manera en que nosotros podemos interactuar con nuestros cinco sentidos, otras cosas a nuestro alrededor que son físicas, incluyendo la comida. Y ya sabes que Dios le gusta comer con los suyos, gloria a Dios, a Él le gusta comunión en esa manera. 42. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos. ¿Sí ve? Él no es solamente una apariencia, comió ese pez y ese miel y no se cayó de su cuerpo al piso o algo así, no se quedó ahí. En su estómago, como alguien normal, gloria a Dios. ¿Sí ve? Un cuerpo glorioso. ¿Y qué pasó después de eso? Marcos 16 y versículo 14. Marcos 16 y versículo 14 dice: Posteriormente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les sugirió su incredulidad y la dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, después de Jesús probando que sí, él realmente resucitó, dice: ¿Por qué no creíste a María y a las mujeres y a estos dos discípulos? ¿Por qué no creíste la palabra de ellos? Qué cosa, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Entonces, sabiendo eso, hermanos, es importante reconocer la importancia de la verdad de que Jesús resucitó a los muertos. Porque, ¿sabes qué? Si eso no pasó, yo no voy a seguir a Jesús. Yo no sigo a Moisés, ni Mahoma, ni Siddhartha Gautama, es decir, el Buda, ni cualquier guru, ni cualquier papa, ni el profeta de los mormones. ¿Sí ve? Ni la sociedad de Watchtower, no sigo ninguno de ellos porque ellos no resucitaron de los muertos, no vencieron contra el pecado y la muerte, pero Jesús, sí. Gloria a Dios. Algo interesante, me imagino que diste cuenta, pero siempre dice los 11, lo dijo en Marcos 16, lo dijo en Lucas 24, pero ¿por qué los 11? ¿Cierto? Porque Tomás no está ahí. Y había 12 discípulos. Si ve, Judas Iscariote ya murió. Eso es 11. Y Tomás no estando ahí. Eso es 10. ¿Por qué dice los 11? 11. ¿Cierto? Es como la Biblia quiere enseñarnos algo aquí. Vamos a Actos 20. Oh, perdón, Actos 1. Actos 1. Actos 1. Que el Señor le bendiga también, hermano David. Actos 1 y versículo 20. Voy a mostrarte algo. Porque acuerda que había los 11 ahí, otros discípulos. Había muchas personas ahí que vieron a Cristo. Actos 1 y versículo 20 dice. Esto es Pedro hablando y él dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado, citando un salmo ahí, creo que es Salmo 109, siguiendo, 21. Conviene pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces parece que estamos viendo lo que es requerido para ser un apóstol. ¿Sí, verdad? Interesantemente, los apóstoles de hoy en día, especialmente ese loco de esa. Ese culto herético que se llama la luz del mundo, él no podía cumplir esto, lo siento, pero siguen. Y señalaron a dos, a José, que se llama Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes y cayó la suerte sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Y ahora Matías es uno de los 12, los apóstoles a los judíos. ¿Sí ve? Entonces, cuando dice los 11, está hablando de Matías, que él estaba ahí. Entonces, para los que dicen que no fue Matías, sino Pablo, que es parte de los 12, parece que la Biblia no está de acuerdo, y ni siquiera Pablo, porque él dijo que él no es parte de los 12. Apareció a los 12 y que él fue el último que vio al Señor. Para que sepas. Que muchos no le gustan eso. ¿Sí, ve? Déjame escribir que fue Matías. Que fue Matías. Matías está siendo contado como uno de los apóstoles a los judíos. Pero no necesariamente eso significa que él es un apóstol al Cordero. Entonces Pablo puede ser el dócimo apóstol al Cordero porque Jesús le escogió directamente. ¿Sí ve? Si separa los dos grupos no hay problema, pero yo sé que eso es un poco complejo. Eso es como yo lo hago. Que tiene sentido. Entonces creo yo que Pablo va a tener su nombre ahí en la Nueva Jerusalén. Él va a ser parte de los que tienen nombre. Pero Matías sí, él es un apóstol a los judíos, tanto como Pedro, Juan, etc. ¿Sí, ve? Siguiendo, vamos a Juan 20 y versículo 21. Juan 20 y versículo 21. Y hermano, si tienes más preguntas, ya sabes que puedes darme un mensaje, etc., mi teléfono, Facebook, lo que sea, sobre esto. Es un estudio. ¿Okay? También había otros apóstoles como Silas y Barnabás, que eran apóstoles a los gentiles, pero no apóstoles del Cordero, necesariamente. ¿Sí ve? Entonces, es un estudio todo eso. Pero la cosa importante y más que todo que es imposible ser un apóstol en estos días porque no vivía durante el tiempo del ministerio de Jesús. Entonces yo no sé por qué gente cree en eso, que hay apóstoles en estos días. Obviamente ignoran lo que Pedro dijo claramente en Actos 1. Juan 20, Juan 20. Y versículo 21 Jesús dice. Entonces dices otra vez, pasa a vosotros, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis los pecados les son perdonados, y a los que los retuviereis les son retenidos. ¿Sí, no? Y aquí tenemos la gran comisión en el Evangelio de Juan, hermanos. ¿Okay? Y nuestro Dios sigue dándonos todo que necesitamos para cumplir su mandamiento. Vea que Jesús prepara a estos discípulos aquí para que ellos puedan hablar a otros sobre lo que había pasado con el Señor. Okay. Y primero, recibir el Espíritu Santo. Ahí estás viendo el comienzo de la iglesia, hermanos. Fue con esos discípulos que estaban ahí y fue en un domingo. Entonces, si alguien pregunta a ti, ¿por qué estás ahí reuniendo en el domingo? Puedes decirles, la iglesia comenzó el domingo. ¿Sí, ve? Ya lo viste ahí. Otras personas recibiendo el Espíritu en ese mismo domingo, era el mismo día, ¿no? ¿Okay? Y vea que había gente reuniendo en la mañana y en la noche. Y es por eso que hay muchos bautistas que tienen dos servicios el domingo, usando ese ejemplo. Okay. Y nota que Jesús incluye en la gran comisión este dicho de a los que perdonareis van a ser perdonados, a los que retuviereis serán retenidos. ¿Qué tiene que ver eso? Acuerda que no está hablando solamente a algunos, está hablando a todos los discípulos que están ahí, los 11 y los otros que estaban ahí en esa pieza. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, vamos a verlo históricamente, proféticamente y espiritualmente, para que podamos ver las conexiones a nosotros también. ¿Listo? Y comienza históricamente con los apóstoles y profetas, porque hay apóstoles ahí y tenemos otros discípulos que van a recibir dones del Espíritu Santo, que pueden incluir profecía. ¿Sí, ve? Acuerda en Efesios 2, Efesios 2 y versículo 20, la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. Jesús es el base, el fundamento de toda la iglesia, y encima de él es los apóstoles y los profetas que estaban ahí con él, parte de su ministerio en ese tiempo. ¿Sí ven? Y después de ellos son los evangelistas y pastores. Y eso sigue hoy en día, es la parte de la iglesia que podemos ver. Pero los apóstoles y profetas eran en ese tiempo y ya, históricamente. Okay. ¿Y qué significa este dicho para ellos? Bueno, vamos a mirar a Pedro, porque Pedro fue el primero que recibió una bendición que incluido un dicho como este y un poco más. Y voy a conectarlo a los discípulos en ese tiempo. Para que lo veas. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y vas a ver algo que es similar. No es exactamente lo mismo, pero es muy similar. Okay. Mateo 16 y versículo 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Muy similar. Si perdonas, vas a ser perdonado. Si retuvieres, vas a ser retenido. Ligar, ¿sí? Desatar. Y esto tenía que ver con Pedro siendo alguien especial que tenía las llaves de ese reino y él abrió la puerta de la fe a diferentes grupos de personas. Y hay dos grupos de hombres, los judíos y los gentiles. ¿Sí, verdad? Y en Actos 2 y versículo 22 fue Pedro que comenzó y dio una prédica muy famosa en Actos 2. Comenzando hablando a los hombres de Israel, es lo que dice ahí. Okay. Para ver, Actos 2, que tenemos tiempo. Actos 2 y versículo 22 dice: Porque, perdón, estoy en Actos 3. Actos 2 y versículo 22, varones israelitas. Y él comenzó predicando, dando la puerta de fe hablando sobre Jesús y el crucificado y la resurrección. ¿Sí, y fue Pedro que también comenzó y abrió esa puerta de fe porque él tiene las llaves a los gentiles hablando con Cornelio en Actos 10. Y reflejando a eso, él cuenta a otros judíos en Actos 11, vamos ahí, Actos 11 y versículo 13, Pedro dice. El cual nos contó cómo había visto a un ángel en su casa, que se paró y le dijo: Envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, hablando de Cornelio y otros gentiles que no eran judíos, no eran prosélitos, eran gentiles completamente como nosotros en estos días. Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don a ellos también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, hablando de los judíos que estaban escuchando la cuenta, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Y vea que Pedro abrió la puerta de fe a los judíos y los gentiles. Y es él con los otros que son parte de ese grupo de los 11, los otros apóstoles y los otros discípulos ahí. Ellos también abrieron la puerta de fe en los lugares a donde Dios habían enviado a ellos históricamente. ¿Sí ve? Ellos introdujeron Cristo y la resurrección a todo el mundo. Por ejemplo, Pedro, él se fue al este hasta Babilonia. ¿Sí ve? Judas, no Iscariote, obviamente, pero ese Judas, él se fue al Líbano. Y Mateo se fue hasta Etiopía, en el sur. ¿Sí ve? Y había otro apóstol famoso que se llama Pablo, pero él no estaba ahí. Pero había otros apóstoles que fueron a todos los restos de las direcciones de este mundo, introduciendo Cristo, dando esa, la llave, ¿sí ve? De la fe que es el evangelio a otros históricamente cuando ellos salieron. Gloria a Dios. Es por eso. A los que perdonaréis serán perdonados. Y Dios trabajó con eso. ¿Sí ve? Hasta que un apóstol llegó y comenzó predicando en ese lugar, o un discípulo en ese lugar, esas personas siguieron debajo de las reglas antiguas del Antiguo Testamento, hasta que alguien, un cristiano, llegó ahí. dar el evangelio, ya todo cambió y ya tenían responsabilidades, según Actos 17, otro estudio. Y proféticamente, esto tiene que ver con la iglesia local, porque Dios sabía que estos mismos discípulos pueden ser que son líderes o personas que comienzan iglesias locales en diferentes partes del mundo, y ellos van a necesitar reglas de disciplina. Y este dicho es conectado a eso. Vamos a Mateo 18 para verlo. Mateo 18. Y versículo 15, la Biblia dice. Jesús hablando a los discípulos, y él dice: Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, ganado has a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno a dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un gentil y un publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Viste? Digoos además que si dos de vosotros convinieren sobre la tierra tocante a cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, es decir, una iglesia local, allí estoy yo en medio de ellos, tanto como que pasó ahí en esa pieza. ¿Sí, ve? Y esta disciplina en la iglesia local obviamente no pasa en estos días. Cristianos le gustan llevar a la gente al juicio civil del gobierno para resolver esas cosas en lugar de hacerlo en la iglesia. Y eso es un testimonio muy horrible para cristianismo en general. Es algo asqueroso. Pero tenemos ese poder de arreglar esos asuntos. Un ejemplo de eso pasó durante el tiempo de los apóstoles. Aquí en 1 de Corintios 5, Pablo habla de un hermano que estaba ahí en público saliendo con la esposa de su padre. Y él dijo que ellos tienen que echar a él para que pueda ser entregado a Satanás para la destrucción de su carne, porque eso es malvado. Cuando pecados de esos tipos salen públicamente, tiene que sacar a la gente. Entendemos que algunos tienen problemas, se hace ahí tratando. Y si lo hace en secreto y todo eso y tratas, está bien, pero cuando sale a toda la iglesia y estás ahí mostrando ese pecado como si fuera algo normal, tiene que sacar esa cosa mala. Eso es levadura que destruye a todos. Y ellos escucharon a Pablo y dieron disciplina a este hombre, pero por él siendo sacado de la iglesia, ¿sí ve? Él buscó arrepentimiento hacia Dios y a la iglesia, tanto que Pablo dijo después en 2 de Corintios 2, vamos ahí, 2 de Corintios 2 y versículo 6, Pablo dice: Basta lealtad de esta reprensión que fue hecha por muchos. De manera que ahora, al contrario, vosotros debéis más bien perdonarle y consolarle, a lo que perdonareis serás perdonados, ¿sí va? Porque no sea absorbido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. Porque también por este fin os escribí a vosotros, para conocer la prueba de vosotros, si sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonareis algo, también yo. Porque también yo, si algo ha perdonado, a quien lo he perdonado por vuestra causa, lo he hecho en la persona de Cristo. Para que Satanás no nos gane alguna ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y sí, es parte de nosotros ser disciplina, pero cuando esa persona arrepiente de verdad y deja eso, tenemos que recibirle como hermano otra vez y perdonarle. Las dos cosas. Retuvir o retener y perdonar. En la persona de Cristo. Y obviamente iglesias locales, la mayoría no hacen eso. Muy triste. Y espiritualmente, hermanos, si terminamos aquí, es el evangelio propio, porque esto es la gran comisión. En Marcos 16 y versículo 15, Jesús dijo también parte de lo que él había dicho a estos discípulos, él también había dicho aquí, en Marcos 16 y versículo 15, muy famosamente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hablando de hombres. ¿Sí ven? Puede predicar a las vacas, y yo lo había hecho ahí en Colombia, estaba caminando en las veredas, pero ellos no necesitan el evangelio. Son los hombres, ¿ok? A toda criatura. Y esto es el cristiano individualmente dando esa llave del evangelio para abrir la puerta de fe con otros individuos, ¿sí ve? Una puerta abierta para dar el evangelio a otros, y nosotros en estos días debemos cumplir estos dos, en nuestra iglesia local y en nuestras vidas individualmente. Mira lo que dice Pablo. En 1 de Corintios 6, 16, él dice en versículo 9, voy a leerlo rápido. Si puedo llegar ahí. 1 de Corintios 16 y versículo 9. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para dar el evangelio. Y muchos adversarios hay. Y a veces, si Dios te abrió una puerta, ya los del diablo van a llegar para tratar de impedir, de estorbar su trabajo para Dios. Mostrando que a ti, que Dios quiere que estás ahí. ¿Sí, no? O 2 de Corintios 2 y versículo 12. Mas cuando yo vine a Troas por predicar el evangelio de Cristo, y me fue abierta puerta en el Señor. ¿Para dar qué? El evangelio. ¿Sí ve? O en Colosenses 4, y terminamos aquí. Colosenses 4. Y versículo 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, dice Pablo, a fin de que le manifieste como me conviene hablar. ¿Sí, ve? Y nosotros debemos perseverar en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias para buscar esa puerta abierta, esa cita divina, para dar la palabra del misterio de Cristo, es decir, el evangelio de Cristo, contar mucho más sobre Jesús y el crucificado y el Señor resucitado, para que otros puedan tener sus ojos abiertos a la verdad sobre Cristo y reciben a Él como Señor y Salvador, porque sabes que somos presos a eso también. Dios nos salvó de esa servidumbre de pecado. Y por eso debemos servirle en la justicia con el Evangelio de Cristo. Te conviene hablar sobre él, como dice Pablo aquí. Y bueno, seguiremos con el resto de Juan 20, o un poco más sobre Juan 20 en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por mostrarnos a nosotros lo que pasó con este segundo grupo de testigos de su resurrección. Ayúdanos a nosotros dar gracias a los discípulos por abriendo sus bocas para contar a personas en sus días y también a nosotros por sus palabras escritas sobre usted resucitando de los muertos, para que ellos, tanto como nosotros, podamos recibir la esperanza de la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por todo. Especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.